que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos, a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a su programa favorito, Salud Total. Soy Leopoldo Garbutt y me han pedido que sea el anfitrión de esta serie. Conmigo hoy tengo al doctor Stephen Dense, que es médico naturópata y ha sido misionero en México por muchos años. Él ahora trabaja y vive en Alvarado, en Texas.
Muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes.
La salud no es simplemente la ausencia de malestares y dolencias. La salud es mucho más. La OMS ha decidido llamarlo la cumbre del bienestar físico, mental, Yo añado espiritual y social. En realidad, la salud tiene tanto que ver. Y hemos estado hablando en esta serie acerca de 8 pasos importantes. Hasta ahora hemos tocado en 7. En el programa de hoy vamos a tocar en el 8º, que es la confianza en Dios.
Muy bien. Hay una cita en Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4, que nos anime a que confiemos en Dios. Dice de la siguiente manera: tú guardarás en completa paz al que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Confiad en el Señor perpetuamente, porque el Señor Todopoderoso es la roca de los siglos.
¡Qué promesa más bella! Nosotros entonces, después de hacer todos los esfuerzos que podemos hacer para mantener nuestra salud, necesitamos hacer algo más importante aún, es confiar en un poder supremo.
Así es. Ahora, mencioné que el amor de Dios es incondicional, pero las promesas de Dios sí tienen condiciones.
Sí.
Y muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, esa promesa que viene acá en Éxodo capítulo 15, versículo 26, que nos dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces aquí recalca la condición en 4 diferentes formas. Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, solamente cuando hayamos tomado en cuenta estos 4 pasos, podemos entonces reclamar la promesa de que Él nos protegerá de toda enfermedad de los que vienen sobre los egipcios o los incrédulos.
Sí, así es. ¿Y cuáles eran esas enfermedades de los egipcios? En las momias se han encontrado evidencias de muchas enfermedades que nosotros tenemos acá, como la diabetes, la obesidad. Se han encontrado evidencias de osteoporosis, de fracturas y heridas de combate, cosas que para nosotros son bastante comunes hoy día.
¿Verdad? Entonces, casi todas las promesas del Señor comienzan con un sí y entonces. ¿Verdad? Entonces, es nuestro deber, escuchando la voz de Dios, cumplir con la sí. Y luego podemos reclamar las promesas.
¿Es que todas las promesas son condicionales?
Sí.
Por ejemplo, hay una promesa que Dios nos quiere salvar. ¿Tiene condición también? ¿Qué obra tenemos que hacer los humanos para que Dios nos salve?
Es bonito esta parte, en realidad, porque aquí la condición es aceptar.
Correcto.
Simplemente abrir el corazón y decirle: aquí estoy, tómame.
Así es. Es decir, aún eso entraña cierta actividad de parte nuestra, entonces.
Así es.
Aunque la salvación es por gracia, nosotros tenemos que aceptar esa gracia.
O es decir, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvar a todo ser humano.
Sí, así lo creo.
¿Y por qué no todos van a ser salvos?
Porque no todos lo van a aceptar.
Así es. Dice que Cristo está a la puerta del corazón tocando. Y el que abre, dice, entrará y cenará con Él.
Es una cosa muy interesante. Un artista en la antigüedad dibujó un cuadro que simula esas palabras. En el cuadro está Jesucristo con una lámpara frente a una puerta y está tocando. La puerta no tiene manija exterior. La puerta se abre solamente desde dentro. Y eso es tan cierto. Nosotros, al confiar en Dios, abrimos la puerta para que Él en nosotros pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos.
Así es, así es. A veces sentimos desesperado con las cosas que suceden en nuestras vidas. Pero cuando nosotros hemos caminado a la altura de la luz que Dios nos ha dado en su palabra, entonces debemos de reclamar la promesa en Romanos 8:28, que dice, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ¿verdad? Y podemos confiar. En Salmos 37, 3 al 5, dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él obrará.
Qué bien.
Qué bellas promesas.
Qué promesa más bella. Yo no sé, en nuestro mundo hay quienes comparan la fe como un salto en la oscuridad, en un abismo y con los ojos vendados. Pero en realidad yo no creo que eso es así. Yo creo que la fe, la creencia, la confianza es mirar lo que Dios ha hecho con los ojos bien abiertos, mirar hacia atrás, ver cómo ha dirigido y entonces lanzarse a lo desconocido, sabiendo que aquel que es ayer, hoy y para siempre el mismo, nos guiará en la misma forma como nos guió en el pasado.
Así es, y tenemos evidencias de que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, la fe no viene nomás porque sí, es basado en las evidencias de la forma que Dios trató a su pueblo en el pasado. Y las promesas, cómo nos tratará en el futuro.
Sí.
¿Verdad? Así que hay cosas hermosas. Y muchas veces la preocupación del futuro agobia a muchas personas. Y en primero de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
¿Y quién como Pedro para decir eso? Porque él sabía bien claro, cuando él se estaba hundiendo en el mar, la mano de Jesús estaba allí para levantarlo.
¿Verdad?
Cuando él se estaba hundiendo en la desesperación de haber desechado a su Señor, de haberlo negado, Jesucristo con la mirada de amor lo miró y lo atrajo de vuelta a sí.
Así es.
Pedro se sintió un tanto cuanto molesto cuando después de la resurrección junto al mar de Galilea, en esa mañana cuando Jesús les dio de comer, lo llamó a un lado y le dijo, Pedro, hijo de Jonás, o Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro negó a Jesucristo 3 veces y 3 veces nuestro Señor le preguntó la misma pregunta.
Es cierto.
¿Me amas? Sí. Y cuando él le expresara su amor, le dio entonces a Pedro la comisión de ir a predicar, de ir a enseñar, de ir a sufrir por él.
Así es.
Y al final de su vida, Pedro escribe estas palabras, que Jesús tiene cuidado de nosotros. Y él lo sabía. Nosotros únicamente podemos llegar a ese punto cuando en nuestra vida hayamos experimentado el hecho de que Jesús cuida de nosotros.
Así es. Y es interesante tomar en cuenta que las siguientes palabras después de ese texto de parte de Pedro dice, mas velad y orad. ¿Por qué?
Porque
vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos sufren de los mismos padecimientos. Y aún dice, es necesario que padecemos por un poco de tiempo. Y después, Dios es fiel, dice, que Él mismo nos establecerá, nos perfeccionará. ¿Sí? Y entonces, es bello. Y las pruebas vienen con un propósito. En Santiago capítulo 1 nos dice que las pruebas son para desarrollar en nosotros la paciencia y para sacar de nosotros lo que hay que es dañino en nosotros. El egoísmo, el orgullo.
Correcto. Las pruebas que recibimos son la forma que Dios tiene de desarraigar, no de cortar. Hay dos formas de quitar las malezas de la milpa o del choclo. Hay dos formas. Una es pasar con un machete o con alguna cortadora de superficie y quitar lo que se ve por encima de tierra. Y otra es ir y desarraigar la planta.
De todo, con todo y raíz.
Con todo y raíz.
Así es, así es. Y entonces, esa es la forma en que Dios quiere que sacamos esos rasgos pecaminosos de nuestro ser, desde la raíz. Y Dios ha prometido ayudarnos en ese proceso. Y es interesante porque en 1 de Corintios capítulo 10 y versículo 13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O es decir, que otros seres humanos padecen de lo mismo, ¿verdad? Mas fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación te dará la salida para que podáis soportar.
Amén.
Entonces esas son promesas maravillosas que Dios nos ha dado. Y debemos de atenernos a esas promesas para poder seguir adelante cada día sometiéndonos de nuevo a su voluntad.
Sí, porque las pruebas que nos acogen, las pruebas que nos abruman, son muchas veces cosas que Dios permite que ocurran para con nosotros, para quitarnos aquellas cosas que nos evitarían entrar en el reino de los cielos. Nos evitarían tener la salud que necesitamos, la salud total. Ahora, por ejemplo, cuando se saca el oro de la tierra, viene mezclado con muchas, muchas otras cosas que son sustancias de menor valor. Y los que trabajan el oro, lo trabajan con una cosa que a nosotros nos dolería mucho.
Claro.
Lo trabajan con fuego.
Así es.
Lo derriten. Uh-huh. Entonces, lo que es escombro, lo que es brosa, sale a la superficie y lo quitan con una especie de cernidor. Uh-huh. Lo levantan y lo botan. Y lo que queda es el oro puro. Le aumentan el fuego y sale un poquito más. Uh-huh. Y lo quitan de encima. Y así, nosotros los humanos tenemos que recordar que la mano que está manejando la intensidad del fuego es la misma mano que nos creó.
Amén. Y eso debe aumentar nuestra confianza en Él, porque Él nos quiere.
Sí.
Hay un texto que dice, los pensamientos que tengo para vosotros no son vuestros pensamientos, sino son pensamientos de paz para daros lo que deseáis.
Sí, eso dice Jeremías.
Jeremías, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces son cosas hermosas que a veces no entendemos, pero ahí es donde entra la fe, ¿verdad? Ahora, cuando Dios estaba preparando al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, ellos pasaban por pruebas en el desierto. Y cuando no pasaban esas pruebas, Dios los traía de vuelta a la misma prueba, probándolos un poco más severamente y más cerca, ¿verdad? Para poder sacar de ellos los rasgos malos de carácter, para que cuando entraran a la tierra prometida, podían reflejar mejor su carácter.
Usted me dijo en una ocasión pasada una cosa que yo había visto en la Biblia, había estudiado, pero no le había dado la importancia. ¿Por qué Dios les dio el maná durante su travesía por el desierto? No era simplemente para alimentarnos ese momento, ese día o esa semana o ese mes. Tenía otro propósito más profundo.
Así es que ellos se habían acostumbrado a una dieta malsana cuando estaban en esclavitud en Egipto. Y Dios les dio ese maná para desintoxicar sus cuerpos de la dieta malsana con el cual habían subsistido mientras que estaban en Egipto, con el plan de que cuando los establecieran en la tierra prometida, volvieran la dieta que Adán y Eva habían gozado en el Edén, antes del pecado.
Ese pensamiento me ha dado tanta, tanta inspiración.
Y es lo mismo que nos ha dado hoy día. Nuevamente, nos ha dado un mensaje de un estilo de vida para prepararnos para gustar el alimento que nos va a dar cuando ya estemos en el cielo.
Sí, porque nuestro último día aquí en la tierra va a ser lo mismo casi que nuestro primer día en la eternidad.
Así es. Dios es muy grande y desea nuestro bienestar. Es digno de nuestra confianza.
Sí. Así es, Dr. Dance. Estamos llegando al fin de nuestro tiempo. Muchas gracias por su aportación hoy. Ha sido de extremo interés. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Ha sido un gozo, un placer compartir estas bellezas, esas joyas de las promesas de Dios.
Y así, queridos, les agradecemos la atención prestada y esperamos sinceramente que los conceptos que hemos compartido sean buenos, porque lo más importante en la vida es la salud total.
En este segmento titulado Lecciones de Vida, estaremos estudiando el libro de Hebreos y su mensaje en estos últimos días, que es el mensaje que nos envía Jehová Dios para guiarnos en estos momentos del cumplimiento de los eventos del tiempo del fin. Extrañamente, el libro de Hebreos es uno de los libros de la Biblia que menos estudian los cristianos actualmente. Sin embargo, es interesante notar que en el libro de Hebreos encontramos un resumen de todas las enseñanzas de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en cuanto al plan de salvación y los esfuerzos de parte de Jehová Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo, para rescatar al ser humano de la condenación del pecado y retornarnos a la vida eterna. Es bueno saber que los eruditos consideran que este es el libro más teológico de la Biblia, es decir, es el libro donde se describe y se enseña más de Jehová Dios. Está sistemáticamente escrito, ordenado y organizado en cuanto al temario que plantea, lo que lo convierte en una joya en teología. Esto queda demostrado a simple vista porque el escritor comienza su sermón hablando directamente de Dios. Eso es lo que podemos leer en Hebreos capítulo 1 y el versículo 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Este punto de partida en el sermón tiene una poderosa razón de ser, porque el auditorio original de este sermón eran hebreos cristianos que tenían 33 o 34 años de estar esperando que Jesús regresara por segunda vez, así como se los había prometido, y lo podemos leer en el libro de Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, pero aún no regresaba. Además de la angustia por la larga espera del cumplimiento del regreso de Jesús, los cristianos estaban sufriendo fuertes persecuciones que incluían cárcel y muerte de parte de los césares de Roma y de los judíos no cristianos. Como ellos no tenían duda de la existencia de Jehová Dios, el escritor comienza repasando las cualidades de Dios el Padre en quien ellos creían, pero después los lleva a su Hijo Jesucristo y les declara que Jesús no los había olvidado, y les explica lo que está haciendo el Señor Jesucristo en el cielo mientras se llega la hora de su regreso a la tierra a buscar a su pueblo. Los instruye diciéndoles que el plan de salvación no terminó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Más bien les explica cómo todos los símbolos del santuario terrenal del Antiguo Testamento representaban a Jesús, y que en la actualidad nuestro Salvador está ministrando en el santuario celestial como Rey del Universo, y al mismo tiempo es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros en el juicio ante el Padre Celestial. También les explica que a raíz de tener un nuevo sumo sacerdote, no humano como en el santuario terrenal, también tenemos un nuevo pacto, el cual cada uno de nosotros debe conocer para cumplir con nuestra parte y no romperlo, para no perder la salvación ganada a nuestro favor por nuestro Salvador. ¿Conoces tú ese nuevo pacto y lo que debes hacer? Así que el mensaje a los hebreos también es un mensaje para estos días, previos a la segunda venida de Jesucristo en gloria y majestad, a buscar a los fieles redimidos que, aunque bajo pruebas, dificultades y persecuciones, realmente estén cumpliendo con el nuevo pacto en espera de nuestro buen Dios y Salvador, Cristo Jesús. Este estudio de las enseñanzas del sermón a los hebreos están expuestas por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Te invitamos a no perderte ningún tema de esta serie de 13 del estudio del libro a los hebreos. El tema de hoy es el número 7, titulado Jesús, el ancla del alma. Que sea de provecho para todos. Escuchemos al pastor Robert Costa.
En nuestro último estudio vimos que Hebreos 5 termina con una nota algo sombría, con Pablo reprendiendo a su audiencia por no avanzar en su viaje espiritual. Sin embargo, Pablo tiene la intención de avanzar en su sermón a conocimientos teológicos más profundos, a pesar de una audiencia que era sorda de oír. Solo si el tiempo lo permite, volverá a abordar las enseñanzas básicas como arrepentimiento de las obras muertas, fe en Dios, instrucción sobre el bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Además, la audiencia ha experimentado en algún momento del pasado una variedad de bendiciones divinas. Y estas bendiciones se enumeran en Hebreos 6, 4 y 5. La audiencia ha sido iluminada, probó el don celestial, dice él, compartió en el Espíritu Santo y probó la bondad de la palabra de Dios y los poderes de la edad por venir. Estas frases son sinónimo de experimentar la conversión, la gracia de Dios, el Espíritu Santo a través de las señales y prodigios, la verdad del Evangelio y la salvación. Y en medio de todo esto, algunos miembros de la audiencia parecen haber apostatado. Pablo le dice a su audiencia, es imposible restaurar de nuevo al arrepentimiento a los que han apostatado. Y en Hebreos 10 se pronuncia un juicio igualmente devastador contra aquellos que persisten voluntariamente en el pecado después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y el comportamiento del apóstata se caracteriza por metáforas que equivalen a rechazar a Cristo, su sacrificio, rechazar al Espíritu Santo. Bueno, abordaremos este tema en un momento más. Regresaré. Jesús, el ancla del alma, es nuestro tema de hoy. Comencemos con nuestro versículo central, conocido por años como el versículo de memoria, ¿verdad? Dice Hebreos 6. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, en Hebreos 5:11 al 6:20, interrumpe la exposición teológica sobre el sacerdocio de Jesús en nuestro favor. Pablo inserta allí una dura advertencia sobre el peligro de apartarse de Cristo. Aparentemente, el pueblo corría el grave peligro de descender por la pendiente resbaladiza de la autocompasión y la falta de fe. Y el apóstol Pablo, a él le preocupa que sus lectores y oyentes hayan perdido el sentido espiritual debido a las situaciones difíciles que afrontaban, y por tanto que hayan dejado de crecer en su comprensión y en la experiencia del Evangelio. Yo pregunto, ¿no es este un peligro potencial para todos nosotros también, desanimarnos a causa de las pruebas y apartarnos? Y este virus, hermanos, ha mostrado que mucha gente ha dejado de asistir a la iglesia, pero gloria a Dios, otros se han acercado más a Dios. Sin embargo, la dura advertencia culmina con un afectuoso aliciente. Pablo expresa fe en sus lectores y exalta a Jesús como la personificación de la promesa inquebrantable de salvación de parte de Dios. Bueno, este ciclo de advertencia y ánimo se repite en Hebreos 10. Estudiaremos este ciclo y nos enfocaremos en las enérgicas palabras de aliento que Jesús nos brinda. Ahora, ¿qué recibían los creyentes en Cristo mientras les fueran fieles? ¿Qué recibían? Vamos a ver Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, aquí haber sido iluminado significa haber experimentado la conversión. O sea, se refiere a aquellos que se han apartado de las tinieblas del poder de Satanás a la luz de Dios. Implica liberación del pecado y de la ignorancia. La forma verbal aquí sugiere que esta iluminación es un acto de Dios consumado a través de Jesús, que es el resplandor de su gloria. Dice también, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Sabes que estas expresiones son sinónimas? Gustar del don celestial, partícipe del Espíritu Santo. El don de Dios puede referirse a su gracia o al Espíritu Santo. ¿Y a través de quién Dios imparte esta gracia? Ese es el medio, el Espíritu Santo. Aquellos que han gustado del Espíritu Santo han experimentado la gracia de Dios, que incluye el poder para cumplir su voluntad. Gustar de la buena palabra de Dios, amados, es experimentar personalmente la verdad del Evangelio. Y habla así también de los poderes del siglo venidero, que se refiere a los milagros que Dios realizará para los creyentes en el futuro. La resurrección, la transformación de nuestro cuerpo a la vida eterna. No obstante, los creyentes están comenzando a gustar de ellos en el presente. Han experimentado, algunos de ellos, una resurrección espiritual, una mente renovada y la vida eterna en Cristo. Y Pablo probablemente tenga en mente a la generación del desierto que experimentó la gracia de Dios y su salvación. La generación del desierto fue iluminada por la columna de fuego, disfrutó del don celestial, del maná. Experimentó el Espíritu Santo, gustó de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, en los prodigios y señales realizados en su generación de Egipto. Sin embargo, Pablo sugiere que, así como la generación del desierto apostató de Dios, se separó de Dios, a pesar de esas evidencias, la audiencia de Hebreos corría peligro de hacer lo mismo. A pesar de todas las evidencias en favor de Dios que habían disfrutado, estaban en peligro de apartarse. Apos quiere decir camino, y apostatar, ¿verdad?, es separarse del camino. Por eso pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia con las bendiciones mencionadas en estos versículos de Hebreos? Por ejemplo, ¿cómo has experimentado la iluminación a la que se refiere este pasaje? Yo quiero leer otra vez los versículos anteriores, Hebreos 6, 4 al 6. Nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes de este siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué significa esta expresión, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio? Yo quiero comparar varios versículos para que veamos este concepto. Vamos al libro de Mateo, Romanos, Gálatas, y nos dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bueno, el texto original en griego enfatiza la palabra imposible. Dice, es imposible que Dios restaure a los que recayeron porque están crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. O sea, Pablo quiere enfatizar que no hay otro camino de salvación excepto a través de Cristo. La salvación por cualquier otro medio es tan imposible como lo es que Dios mienta o agradar a Dios sin fe. Crucificar nuevamente al Hijo de Dios es una expresión figurativa que busca describir algo que sucede en la relación personal entre Jesús y el creyente. Cuando los dirigentes religiosos crucificaron a Jesús, lo hicieron porque Jesús representaba una amenaza para su supremacía y autonomía. Por lo tanto, esperaban eliminar a Jesús como persona y destruir un enemigo poderoso y peligroso. De igual modo, el Evangelio desafía la soberanía y la autodeterminación de la persona en el nivel más básico. La esencia de la vida cristiana es tomar la cruz y negarse a sí mismo. Y esto significa, ¿sabes qué? Crucificar al mundo, al viejo hombre y la carne con sus pasiones y deseos. Y el propósito de la vida cristiana es que suframos una especie de muerte. Porque a menos que experimentemos esta muerte al yo, no podremos recibir la nueva vida que Dios quiere darnos. Es como una semilla, cae, debe morir para que dé una planta nueva. La lucha entre Jesús y el yo es una lucha a muerte. Es una batalla difícil que no se gana de una vez. Y este pasaje, amados, no se refiere a la persona que a veces fracasa en la batalla contra el viejo hombre y la carne. Este pecado se refiere a la persona que, después de haber experimentado la salvación genuina y lo que ésta implica, decide que Jesús es una amenaza para el tipo de vida que quiere tener y procede a terminar su relación con Él. Y este solo versículo, hermanos, echa por tierra esa creencia que una vez salvo, para siempre salvo. No, hay gente que es salvada, sinceramente acepta, pero se ha apartado. Lucifer mismo se apartó y se perdió. Es decir, mientras la persona no elija alejarse completamente de Cristo, todavía existe la esperanza de salvación. No ha cometido todavía el pecado contra el Espíritu Santo, para el cual no hay perdón. Por eso pregunto, ¿qué significa morir al yo, tomar la cruz? ¿Qué es lo que te resulta más difícil de entregar al dominio de Cristo? Preguntas muy personales, tú lo sabes, yo lo sé. Pero una cosa sé, cuanto más me acerco a Jesús, tiempo con Él en su palabra, más y más vamos a ser transformados a su imagen y menos vamos a tener esa lucha de lo que el diablo nos ofrece. Bueno, la advertencia de Pablo en estos siguientes versículos que leímos y los que leeré ahora son muy similares. Es algo muy serio, es entrar en la autopista para la cual no hay perdón. Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pablo explica que el rechazo del sacrificio de Jesús dejará a los lectores sin ningún medio para el perdón del pecado, porque no hay otro medio para ese perdón aparte de Jesús. No hay. Y el autor no dice que no haya expiación por ningún pecado cometido después de recibir el conocimiento de la verdad, sino es el rechazo continuo. Dios ha designado a Jesús como nuestro abogado, y por medio de Él tenemos el perdón de los pecados. El pecado por el que no hay ningún sacrificio ni expiación se describe como pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto y ultrajar al Espíritu Santo. Repasemos el significado de estas expresiones. La expresión pisotear al Hijo de Dios describe el rechazo del gobierno de Jesús en nuestras vidas. El título Hijo de Dios le recordaba a la audiencia que Dios ha instaurado a Jesús a su diestra y le prometió que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. O sea que pisotear a Jesús implica que el apóstata, el que se separa, ha tratado a Jesús como un enemigo. Y esto es serio, amados. Estamos en una batalla, o somos de Él o no lo somos. Y en el contexto del argumento de la epístola, se podría deducir que, en lo que respecta a la vida del apóstata, Jesús ha sido quitado del trono que ahora ocupa el mismo apóstata, o sea, el yo, y a su vez hace que Jesús sea el estrado de sus pies. Esto es lo que Lucifer quería hacer en el cielo y lo que el inicuo intentará hacer en el futuro. La expresión "ha profanado la sangre del pacto" se refiere al rechazo del sacrificio de Jesús. Implica que la sangre de Jesús carece de poder purificador. La expresión "ha insultado al Espíritu de la Gracia" es muy poderosa, porque el término griego enibrisas, o sea, insulto, ultraje, implica la manifestación de arrogancia que remite a insolencia o soberbia. Este término contrasta fuertemente con la descripción del Espíritu Santo como el Espíritu de Gracia. O sea, que implica que el apóstata ha respondido a la oferta de gracia de Dios con un insulto. El apóstata está en una posición insostenible. Rechaza a Jesús, su sacrificio, y el Espíritu Santo ya no se puede hacer más nada. Después de la fuerte y sincera advertencia de Hebreos 6, 4 al 8, ahora Pablo expresa su confianza en que los lectores no se hayan apartado del Hijo ni lo harán en el futuro, sino que deben perseverar. Cree que su audiencia recibirá la advertencia y producirán los frutos apropiados. Son como la tierra, dice, que Dios cultiva y produce los frutos que Él espera. Y estas personas recibirán la bendición de Dios, que es la salvación. Veamos también las cosas buenas que la audiencia ha hecho y sigue haciendo. Hebreos 6, 9 al 12. Dice así: "Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas". Pablo habla en términos muy profundos, ¿verdad? A veces tenemos que releer para captar realmente el significado, pero son verdades, hermanos, principios, verdades eternas. Los creyentes muestran su amor hacia el nombre de Dios, es decir, hacia Dios mismo mediante su servicio a los santos. Esto no eran hechos aislados del pasado, sino acciones que se han extendido hasta el presente. Los actos excepcionales no revelan el verdadero carácter de una persona. La evidencia más importante del amor a Dios no son los actos religiosos, por así decirlo, sino los actos de amor hacia los demás seres humanos. Por eso es el libro Ministerio de la Bondad. Qué hermoso, hermanos. Eso habla mucho de qué es lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Más que religiosos, sino personas que aman a los demás con amor, aunque no los conocen, aunque no van a recibir favores de ellos. Amar a los demás, especialmente a los necesitados. Por lo tanto, Pablo exhorta a los creyentes, dice: "No os olvidéis de hacer el bien". Presta atención al versículo 12 de Hebreos 6, dice que advierte acerca de volverse torpes o perezosos, lo que caracteriza a quienes no maduran y que están en peligro de alejarse. La esperanza no se mantiene viva mediante ejercicios intelectuales de fe, sino mediante la fe expresada en actos de amor. Vuelvo a repetir: la esperanza no se mantiene viva mediante ejercicios intelectuales de fe, sino mediante la fe expresada en actos de amor. Y Pablo quiere que los lectores imiten a quienes, mediante la fe y la paciencia, heredan las promesas. Ya presentado a la generación del desierto como un ejemplo negativo de aquellos que, por falta de fe y perseverancia, no heredaron lo prometido. Y luego presenta a Abraham como un ejemplo de alguien que, por medio de la fe y la paciencia, heredó las promesas. Y ahora la lista de ejemplos positivos se amplía con la gente de fe de Hebreos 11 y culmina con Jesús en Hebreos 12 como el mayor ejemplo de fe y paciencia. Bueno, vemos eso avanzando hacia el final de la Biblia. En Apocalipsis 14, 12, la fe, la paciencia y la observancia de los mandamientos son características de los santos de los últimos días. A veces tenemos que dar palabras de advertencia a nuestros seres queridos. Por eso pregunto, ¿qué podemos aprender del apóstol con respecto a advertir y animar a los demás? Debemos describir el problema, debemos decirlo, pero a la vez ser positivos y animar. No empujar a la gente hacia el desánimo, sino animarlo, decir, vamos, vamos a comenzar de nuevo. No te quedes atrás, vamos, tenemos una eternidad que ganar. Hay un cielo que nos espera. Danos la mano y avanzar unidos, orar los unos por los otros. Y Pablo culmina su advertencia acerca de la apostasía y su exhortación al amor y a la fe con una hermosa y elevada presentación de seguridad en Cristo. ¿Cómo es que ahora Dios garantizó o nos garantizó sus promesas? Vamos a ver Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios nos garantizó sus promesas de varias maneras. En primer lugar, Dios garantizó su promesa con un juramento. Y según las Escrituras, los juramentos de Dios a Abraham y a David se convirtieron en la base fundamental de la confianza en el favor permanente de Dios para Israel. Y cuando Moisés procuró conseguir el perdón de Dios para Israel después de la apostasía, ¿recuerdas con el becerro de oro? Él usó este recurso, se refirió al juramento de Dios hecho a Abraham. Y la fortaleza implícita de su súplica era que el juramento de Dios era irrevocable. De igual modo, cuando el salmista intercedió ante Dios por Israel, reclamó el juramento que Dios le hizo a David. Dios había dicho, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Y dice, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Amado, según el Nuevo Testamento, ambos juramentos se cumplieron en Jesús, la simiente de Abraham, quien ascendió y se sentó en el trono de David. Y en segundo lugar, Dios nos ha garantizado sus promesas mediante el acto de sentar a Jesús a su diestra. O sea que la ascensión de Jesús tiene el propósito de corroborar la promesa hecha a los creyentes porque Jesús ascendió como un precursor para nosotros, un anticipo. Así la ascensión nos revela la certeza de la salvación de Dios para nosotros. Y si es cierto que se fue, es cierto que regresará. Dice, vendré otra vez. Y él siempre dice la verdad. Dios llevó a Jesús a la gloria a través del sufrimiento de la muerte por todos, para que pudiera llevar a muchos hijos a la gloria. Bajó para rescatarnos. Dice, voy a preparar lugar. Alístense y pronto vendrá. Oh, hermanos, esa presencia de Jesús ante el Padre, esa es el ancla del alma, es nuestra única seguridad. Por eso nuestros ojos deben estar donde Jesús está hoy. Se habla mucho de la cruz, y yo creo mucho en la cruz. Pero hermanos, algo tan importante como fue la muerte de Jesús en la cruz es lo que Jesús está haciendo hoy por cada ser humano en el santuario celestial. Lee lo que dice el libro Conflicto de los Siglos, página 564. De tanta magnitud como lo fue su muerte en la cruz. Cuando tú y yo oramos, ¿dónde va nuestra oración? Donde Jesús está en el santuario celestial. Allí deben estar nuestros ojos fijos. Y el ataque del diablo ha sido destruir la fe en lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial y hacer creer a la gente que no existe. La ancla se sujeta al trono de Dios. El honor del gobierno de Dios está supeditado al cumplimiento de las promesas que nos hizo a través de Jesús. ¿Qué más seguridad necesitamos, amados? Por eso pregunto, ¿qué sientes cuando piensas que Dios te ha hecho un juramento? Este es por vida. Por eso alguien dijo, será muy difícil perderse. Y si nos perderemos es porque Dios, hermanos, no nos ha abandonado, es porque nosotros le hemos dado de espalda a Dios, porque Dios hará hasta lo imposible para llevarnos al reino de los cielos. ¿Por qué este solo pensamiento debe darte la seguridad de que la salvación es de parte de Dios, aunque te sientas indigno? Es que solamente a través de Él. Cuán agradecidos debemos estar y cuán seguros debemos estar de lo que Jesús está haciendo y del pacto que ha hecho Jesús es el ancla que tenemos. Y ahora, para concluir, debo decir que no es un fenómeno poco común en la iglesia que los jóvenes y adolescentes se bauticen. Yo fui uno de ellos. Por más genuina y sincera que haya sido su experiencia con Cristo, cuando sean mayores y asistan a la universidad, su fe puede desvanecerse y menguar. Y algunos abandonan la iglesia a los 19 años, deambulando por la vida hasta que, en algún momento de los 30, después de varias crisis en la vida, muchos de ellos encuentran o reencuentran el camino de regreso a la iglesia y a Jesús. ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con un ex miembro que encuentra su camino de regreso a la iglesia? No es acusándolo, sino diciendo bienvenido a casa. Tampoco es recordando los males que hizo, sino bienvenido. Jesús cargó esos males a su cuenta. Tú eres hermano, hermana, miembro de la familia. Vamos juntos. Vamos al hogar. ¿Cómo responderías a una persona así si leyera Hebreos 6, 4 al 6 y pensara que el arrepentimiento no es posible? ¿Qué podemos hacer individualmente, como también corporativamente, para prevenir la apostasía en nuestras familias, así como en nuestras iglesias? Creo que podemos hacer mucho, amados. Amarnos unos a otros, aplicar la regla de oro, hablar positivamente y orar los unos por los otros. Leo de este hermoso clásico, El Camino a Cristo. La guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, pero para que el alma sea renovada en la santidad, debe someterse antes a Dios. ¿Cuál es la relación entre libre albedrío y la salvación? Dios permita que hagamos de Jesús cada día nuestra ancla, el ancla segura del alma. En Él hay esperanza, nunca nos ha de fallar. Oremos. Gracias, oh Dios, porque tenemos un ancla segura y está hoy en el santuario celestial intercediendo. Es ese medio que nos une al Padre, y su brazo alcanza a esta tierra, a cada pecador, a cada persona necesitada. Les da esperanza, perdón, salvación. Aceptamos ese regalo hoy. Queremos que su vida, sus enseñanzas estén ancladas en nuestras vidas. Vendrán tormentas. Queremos estar anclados, firmes, habiendo edificado sobre la roca de los siglos que es Jesús y su palabra. Bendícenos. Queremos ser triunfadores. Queremos ver venir a Jesús. Queremos vivir con Él para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado nuevamente el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida sobre el libro de Hebreos. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. En el viaje de la vida en el cual todos transitamos, las cosas van a terminar bien. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, Maranatha.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482.
3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
es bueno.